El apoyo para este podcast y el siguiente mensaje vienen de Wise, la aplicación que hace administrar tu dinero en diferentes monedas fácil. Con Wise, puedes enviar y gastar dinero internacionalmente al tipo de cambio promedio del mercado, sin adivinanzas y sin cargos ocultos. Obtén más información sobre cómo Wise podría funcionar para ti en wise.com.
Hola, Ambulante. Una noticia feliz antes de comenzar. Newsmatch, una beca que apoya a organizaciones periodísticas sin ánimo de lucro, como la nuestra, nos va a duplicar todas las donaciones que recibimos esta semana. Esto significa que si hoy nos das, por ejemplo, $10, Newsmatch los convierte en 20. Tenemos la meta de alcanzar $4,000 en donaciones esta semana. Puedes convertirte en deambulante desde solo $1 e incluso donando por una única vez. Tu donación, no importa el monto, nos ayudará a seguir reportando y contando historias que no encontrarás en otros medios. Para donar, ve a radioambulante.org/apóyanos. Mil gracias. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Ya está por acabarse este mundial, así que nos pareció un buen momento para traerles de nuestros archivos una historia de fútbol. Pero no necesariamente de fútbol, de toquecitos, de pases lindos, de goles que parecen pinturas, sino de la otra cara del fútbol latinoamericano. Un juego tosco, guerrero, agresivo. El fútbol de dar pata, pegar duro y ganar a toda costa. Aquí la historia. Fui a Chile hace unos años y ahí conocí a este señor, Danilo Díaz, periodista deportivo.
Estuve en el diario La Tercera, después pasé al equipo fundador de la revista Don Balón, donde llegué a ser director, porque hice buena parte de mi carrera ahí.
Ahora está en Radio ADN en Santiago y la verdad cuando hablé con él lo sentí casi como historiador, con una memoria prodigiosa para partidos y marcadores y jugadores, toda la mitología del fútbol chileno y latinoamericano. Y nos juntamos para hablar de una etapa complicada del fútbol chileno, algunos partidos controversiales, derrotas injustas y luego la reacción.
Entonces claro, le fueron pasando cosas al fútbol chileno que nosotros nos pusimos más bandidos que los bandidos.
Entonces lo que vino fue una etapa de mucha corrupción. Existía la idea de que un partido se ganaba no solo dentro de la cancha, sino también fuera. Y que si se trataba de ganar, pues todo valía. Más aún hablando de la selección. Me dio un ejemplo, una historia que ha circulado de la Copa América de 1979. Colombia contra Chile. Y los chilenos
demandan prostituta a la selección colombiana. Y los jugadores le metieron las prostitutas y le sacaron fotos. Y al día siguiente, cuando salieron los jugadores a la cancha de Chile con el banderín, iban con la foto en el medio y le pasaron la foto a los colombianos. Los jugadores colombianos vieron la foto, casi se murieron. Si no, les dio un infarto en la cancha.
Evidencias de esas fotos no existen, pero lo que se sabe es que Chile ganó 2-0. Y bueno, en la liga local pasaban cosas parecidas. El escándalo, por ejemplo, de la Polla Gol, la del 86, donde se destapó una mafia de árbitros que manipulaban marcadores. Y como si fuera poco, la Polla Gol era una empresa del Estado. Y así. Por ejemplo, Danilo también me contó de un equipo Santiago que estaba jugando fuera de la ciudad y les iba bien, estaban empatando, pero en un momento cuando faltaban unos 5 minutos para que se acabara el partido, el entrenador del equipo visitante soltó un perro que tenía guardado en una maleta. El perro salió corriendo por toda la cancha, interrumpiendo el juego. En lo que se demoraron en atrapar al pobre animal, ya se había acabado el partido, así que mantuvieron el empate. Cosas así pasaban en esa época, pero tampoco quiero dar la impresión de que el fútbol chileno era más violento o más corrupto que el de otros países, para nada. También está la historia famosa del club chileno que viajó a jugar un partido en Asunción. Todos los jugadores en el bus empezaron a sentirse cansados, medio dormidos. ¿Por qué?
Le habían dado somnífero en la comida.
El fútbol latinoamericano podrido por la trampa. Para muchos siempre queda la fuerte sospecha de que el Mundial de Argentina del 78 no fue del todo transparente. Que la junta militar que gobernaba el país amarró los resultados de al menos un partido para beneficiar a su selección. Y bueno, quizás el peor caso es el de Colombia, donde se canceló el campeonato nacional del 89 porque el narcotráfico acomodaba partidos y hasta mataba árbitros. Todo esto es importante para entender lo que viene, las eliminatorias para el Mundial de Italia 90. Este es Jorge Evia.
La clasificatoria para el Mundial de Italia 90 se jugaba un año antes. El canal determinó que yo fuera el informador de cancha de todos los partidos de Chile.
Jorge narraba los partidos para el canal TVN, Televisión Nacional de Chile. Ahora las eliminatorias son de todos contra todos, pero en esa época...
Era por grupo. Era un grupo de tres, clasificaba uno por grupo.
A Chile le tocó Venezuela y Brasil.
Entonces, claro, te tocaba Brasil y era el monstruo al que había que derrotar.
Brasil, la selección que siempre está, el único país que nunca ha faltado un mundial. Y si bien esta versión del Scratch no era la de Pelé, pues nada, Brasil es Brasil. Y Chile, para ganarle, para salir de ese grupo y llegar a Italia, estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Sobre todo porque ya se habían perdido el Mundial de México 86. Se jugaría ida y vuelta entre los tres equipos. Es decir, los equipos se enfrentarían dos veces, un partido en casa y uno de visita. Un poco más de contexto. Dos años antes, en la Copa América del 87...
Buscando el segundo palo y gol chileno. Realmente excepcional.
Chile había goleado a Brasil 4-0.
Gran pase con Ale Tellier. ¡Qué golazo de Chile! ¡Qué golazo! Juan Carlos Letelier la tocó con Astengo.
Entonces existía la sensación de que este Brasil no era imbatible.
Chile a semifinales. Chile ha ganado por goleada a Brasil.
Pero ¿cómo le ganó Chile a Brasil? Juan Carlos Letelier era delantero de la selección en esa época.
Nosotros debemos haber tenido 6, 7 oportunidades. Hicimos 4. Brasil tuvo 10, pero teníamos a Roberto. Y Roberto tapó todo.
Roberto Rojas, alias el Cóndor, capitán de la selección, arquero, ídolo nacional, considerado por muchos en ese momento el mejor arquero de Latinoamérica, uno de los mejores del mundo. Danilo Díaz también lo recuerda en ese partido de la Copa América.
La actuación de Roberto Rojas fue brillante, extraordinaria. Una atajada a quemarropa, un partido de 1 a 10, 10 puntos. De hecho, Rojas es de los pocos jugadores que yo le vi que le pusieron un 10 en la revista argentina El Gráfico. Lo que atajó Rojas ese día es sobresaliente, brillante, como pocas veces uno puede ver un arquero.
Tan buena estuvo su actuación que lo contrataron en Brasil justo después.
Roberto Rojas jugó en la equipo de São Paulo antes de las eliminatorias.
Este es Luciano Borges, periodista del periódico Folha de São Paulo.
Y yo me torné un poco más cerca de él, un amigo, hablábamos siempre. Ahí yo percibí o cuán famoso él era allá, en Chile. Era un ídolo, muy grande.
Volvamos a las eliminatorias, la expectativa era gigante.
Yo creo que hubo una especie de locura colectiva que se centró fundamentalmente en el equipo, en esa selección chilena, de que se le podía vencer a Brasil, y eso era historia.
El primer partido contra Brasil se jugó en el Estadio Nacional de Santiago, el 13 de agosto de 1989.
Y el partido de Chile con Brasil aquí en Santiago fue violento, se pegó de una manera increíble.
Desde el primer minuto, mejor dicho, desde antes del primer minuto.
El estadio estaba lleno, lleno.
Luciano estaba cubriendo todos los partidos de la selección.
El protocolo de la FIFA dicta que las dos equipos tienen que entrar juntas al mismo tiempo.
Para evitar que una selección sea violentada. Esa es una norma con mucha lógica. Pero ese día Roberto Rojas
dio la partida y entró con todo el mundo, con toda la equipo chilena y dejando la equipo brasileña sola para cuando entrase ser, acá en Brasil llamamos vaiados.
Vaiados, es decir, abucheados. La selección de Brasil fue abucheada. Ese gesto de Rojas de romper el protocolo, de dejar su rival momentáneamente solo, pues marcó el tono de todo el encuentro. Los hinchas estaban enfurecidos, los jugadores también.
Están provocando a... ¿Qué pasa? Romario ahí a los manotones con algunos jugadores chilenos en algo que es francamente inaceptable.
El partido fue muy, muy áspero, mucho, de mucho golpe, de lado y lado, ¿eh? De lado y lado.
Este es Jorge Aravena, conocido como el mortero entre los hinchas chilenos, volante de la selección en esa época. Y Romario, el Romario, futura estrella del Barça, futuro campeón del mundo, pisó el palito, como decimos en el Perú. O sea, se dejó provocar.
Y ahora Romario.
Romario.
Golpeó a Isis. Roja. Tarjeta roja para Romario. Qué comienzo del partido.
El Romario fue expulsado a los 10 minutos.
Pero Romario no sería el único expulsado. Del lado chileno,
una patada brutal de Raúl Ormeño a Branco, que apenas se llevó tarjeta amarilla, una patada que era para que le dieran 10 fechas.
La falta de Ormeño, la tarjeta amarilla, la primera del partido, muy peligroso lo que hizo Ormeño, absolutamente correcto, aunque al público no le guste. Ormeño fue alto, arriba, a las canillas de Branco que se iba.
Raúl Ormeño, compañero mío de la selección, fue expulsado a los 15 o 20 minutos.
Ormeño, tarjeta roja. Tarjeta roja para Ormeño. Lo dijimos, ¿ah? Cuidado, Ormeño.
En el medio tiempo, para ir a su camarín, la selección brasileña tenía que pasar frente a la tribuna donde estaba la hinchada de Chile. Y la gente
enviaba piedras y cosas así. Yo estaba junto, tuvimos que descer la escada con la protección de la policía con sus escudos.
Así de feo estaba el ambiente en el estadio. Y en el minuto 55 del partido, ya en el segundo tiempo,
Brasil se puso en ventaja con un autogol.
Pero Chile respondió con un gol famoso, o quizás notorio sea la palabra. Al arquero brasileño Taffarel le cobraron una falta. Y Jorge Aravena, el delantero chileno...
Yo corro hacia la jugada y le pido el balón a Taffarel. Me lo pasa, se lo pongo en el piso y lo juego para Basay, hace el gol y empatamos.
Es decir, Aravena no esperó a que la defensa brasileña se ordenara. Un gol oportunista, vivo. Algunos dirían sucio, pero yo no. En fin, quedaron empatados. Este es el segundo arquero de la selección, Oscar Pirt.
Para mí, ese 1-1 es el fiel reflejo de una conducta grupal no idónea para hacerle frente, digamos, a un rival como de la categoría de Brasil, digamos.
Luciano Borges se encontró con Roberto Rojas después del partido. Se saludaron como amigos y Luciano le hizo una pregunta.
¿Por qué usted salió con la selección primero? ¿Por qué todo ese clima? Y él dijo, es la única oportunidad que tenemos. Era un recurso que precisábamos utilizar para crear más presión para el Brasil para ver si podíamos ganar.
Porque de eso se trata, ¿no? De ganar. Pero toda esa violencia que hubo en el estadio, principalmente de los hinchas hacia los jugadores brasileños, tuvo sus consecuencias. La FIFA sancionó a la Federación Chilena y el castigo era que el siguiente partido de local tendrían que jugar fuera de casa, en Argentina.
En el estadio provincial Malvinas Argentinas, con 16 grados de temperatura, con cielos despejados y el fútbol comienza a 2 minutos para las 6 de la tarde. Relojes en funcionamiento.
Un partido contra Venezuela, que en esa época era, con respeto a nuestros amigos venezolanos, casi un trámite. Chile ganó por goleada, y en el partido de vuelta, en Caracas, también. Pero Brasil hizo lo mismo, ganarle a Venezuela de visitante y de local, pero con más goles. Y entonces Chile llegaba al último partido en Río de Janeiro con la obligación de ganar. Por diferencia de goles, el empate nomás le bastaba a Brasil. Y los chilenos tenían el mal sabor de haber tenido que jugar fuera de casa y de haber sido sancionados cuando Brasil no. Según Danilo Díaz, los brasileños también se lo merecían.
Porque el cuerpo técnico brasileño fue responsable también de los incidentes, por las provocaciones que hizo. Así, aquí no hay blancas palomas, todos fueron culpables. Y ahí quedó la sensación de que a Chile le estaban haciendo la guerra.
La esperanza de ganar por las buenas ya se sentía muy lejos. Ok, pero antes de ir a Río para el partido decisivo, recordemos el contexto del fútbol chileno, el que mencionamos al inicio de esta historia. Roberto Rojas fue parte de esa cultura futbolística que convivía con la corrupción.
Y Roberto Rojas, si uno lo mira en el tiempo, fue un tipo que estuvo involucrado en grandes escándalos. Por ejemplo, el escándalo de los pasaportes adulterados del sudamericano de Paysandú del año 79.
Se refiere a esto. Para ese torneo juvenil, varios jugadores chilenos usaron pasaportes adulterados. Se habían bajado la edad para poder jugar.
O sea, el Estado de Chile emitió pasaportes falsos para que los jugadores pudieran actuar en ese sudamericano en Uruguay. Y ahí estaba Roja, y había varios.
Con esto cayeron dirigentes, entrenadores y hasta empleados del registro civil. Varios fueron detenidos. En los medios chilenos se habló de todo esto como si los jugadores hubieran sido víctimas, engañados. Danilo Díaz dice que no.
Tú cuando ya tienes 19 años, sabes que tienes 19 años. ¿Sabes que? O si tienes 22, sabes que tienes 22, no tienes 19. No eran víctimas, los jugadores sabían de qué se trataba esto.
Eso no es todo. Rojas también había dado positivo por dopaje en junio del 84, dejándolo fuera de las Olimpiadas de Los Ángeles. Se alegó que había sido una droga que le inyectaron por una fractura de dedo, pero bueno.
Después me recuerdo que le pegó a un médico en un partido. Yo estaba ese día en un partido de Unión Española con Colo-Colo, lo agredió en la cancha el doctor Eugenio Valdecanto, el año 86. Entonces uno comienza a revisar su trayectoria y se da cuenta que siempre fue un tipo que jugó al límite, que jugó al límite.
Pero a veces los límites se sobrepasan. Una pausa y volvemos.
This message comes from NPR sponsor Capella University. Sometimes it takes a different approach to unlock your true potential. Capella University's game-changing FlexPath learning format is designed to help you learn relevant skills at your own pace, so you can earn your degree on your terms and apply what you learn right away. Imagine your future differently at capella.edu. This message comes from NPR sponsor Shopify, the global commerce platform that helps you sell and show up exactly the way you want to. Customize your online store to your style. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/NPR.
This message comes from NPR sponsor E-Trade from Morgan Stanley. Take control of your financial future with E-Trade. No matter what kind of investor you are, their tools and resources can help you be ready for what's next. Now, when you open an account, you can get up to $1,000 with a qualifying deposit. Terms apply. Learn more at etrade.com/NPR. Investing involves risks. Morgan Stanley Smith Barney LLC, member SIPC. E-Trade is a business of Morgan Stanley.
This election season, you can expect to hear a lot of news, some of it meaningful, much of it not. Give the Up First podcast 15 minutes, sometimes a little less, and we'll help you sort it out, what's going on around the world and at home. Three stories, 15 minutes, Up First, every day. Listen every morning, wherever you get your podcasts.
Estamos de vuelta en Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón, y aquí quedó la historia. Faltaba un partido para decidir quién iría al Mundial de Italia 90, Chile o Brasil.
Y el partido definitivo era con nosotros.
Chile tenía que ganar. A Brasil le bastaba con el empate.
Y el ambiente estaba tenso.
¿Cómo llega Chile en el bus al hotel? Iban, no sé, 4, 5, 6 motoristas de policía con el equipo. Llegaron de noche, luz apagada, para que la gente no supiera que el equipo llegaba ahí. Era como preparar un equipo que llegaba a la guerra.
A ver, teníamos claro de que íbamos a jugar en su cancha, en Río de Janeiro, con su público, un estadio lleno, era el Maracaná antiguo, cuando hacía muchísima gente.
El legendario estadio en Río de Janeiro iba a haber más de 140.000 hinchas.
Brasil empezó a tener un poquito de miedo porque ya Chile le había ganado y Chile lo podría eliminar.
Lo que dejaba más irritado, enojado, era la actitud de los populares brasileños que casi ni hablaban del partido, como si el partido ya estuviese resuelto. Como los brasileños no tienen Chile como un problema, como un enemigo fuerte, cosas así.
Y a cabecear las piedras es lo que ellos decían los jugadores, vamos a ir ese día a cabecear las piedras al Maracaná.
A cabecear piedras, es decir, intentar lo imposible.
Y nosotros a lo mejor nos fuimos predispuestos en una situación que si pasaba algo allá en Brasil, si nosotros no teníamos las condiciones de seguridad, nosotros no íbamos a jugar en Brasil.
Salieron de Santiago con la consigna de que pasara lo que pasara, si al primer incidente que ocurriera, ellos se iban a retirar, iban a hacer la denuncia.
O sea, harían lo necesario para que se suspendiera el partido, que se jugara entonces en cancha neutral, sin los 140.000 hinchas brasileños alentando a su selección. Es una extensión de la lógica que reinaba en el fútbol de la época, ganar como sea. Este es Oscar Birt.
Una frase que a mí, le prometo que a mí me enerva, digamos, ¿no? La escuché muchas veces, y vaya que me originaba malestar, digamos, escuchar esa frase, digamos, tenemos que ganar como sea.
Y la tensión, cronómetros en Santiago, está jugando el equipo brasileño, ha iniciado el partido Baldo.
Nosotros estábamos claros de que no iba a ser un partido fácil ni cómodo, y nosotros teníamos la idea de tampoco hacérsela fácil ni cómodo a ellos.
Hugo González, zaguero central de la selección, lo recuerda así.
Bueno, un Brasil avasallador, tratando de concretar, nos presionaban, nos costaba mucho salir.
Chile prácticamente no cruzó la mitad de la cancha en el primer tiempo.
Y nosotros tratando de aguantar la presión que ejercía Brasil y tratando de salir obviamente en una contra y poder tener la suerte de concretar.
Y hay atajadas de Roberto Rojas de ese día, son descomunales.
Y Rojas estaba jugando muy bien, muy bien.
Chile llegaba muy poco y Roberto Rojas era la gran figura de Chile. Atajó cosas increíbles. Hizo cosas brutales. Un tiro de blanco, me acuerdo, al ángulo y lo sacó con elasticidad. El tipo jugó un partidazo.
El entrenador de la selección en ese entonces era Orlando Aravena, pero no pudo estar en la banca durante ese último partido. Lo habían sancionado por lo que había pasado en el partido de Santiago.
Ya estaba castigado Orlando Aravena.
Este es Milton Millas, quien narraba el partido para el Canal 13 de Chile.
Entonces yo le propuse que se fuera a mi cabina para que viera bien el partido, protegido del público.
Pero además, Milton Millas le dio un walkie-talkie para que el entrenador se comunicara con la banca. Este detalle será importante más tarde.
Entonces yo tenía la ventaja de que las instrucciones que daba el técnico salía primero por el Canal 13.
Primer tiempo fue 0-0 y donde Brasil tendría que haber estado arriba 3 o 4 goles. Por 3 o 4 goles. Pero Roberto Rojas lo impidió.
Me estás diciendo que en el entretiempo la sensación entre la selección chilena era de que no vamos a ganar por las buenas, hay que ganar por las malas.
No dicho así tal cual, pues, pero en el fondo eso es lo que se da a entender, digamos.
El partido se ha reanudado, amigos telespectadores, en el Maracaná. Chile y Brasil están 0-0, no hay cambios.
Y Rojas aguantaba el partido en el segundo tiempo, hasta que viene el gol de Careca.
Careca se prepara. Careca y Roberto Rojas. Y no pudo Roberto Rojas. Careca provoca el delirio, provoca el estruendo.
Una zurda, cruzada, que no le pega bien y creo que Rojas pudo haber hecho algo más ahí. En eso estaba clasificando Brasil.
A los 4 minutos. Del segundo tiempo, Careca con ventaja, Careca para el 1-0, Brasil comienza a festejar.
Pero este partido no pasaría a la historia por el gol de Careca ni por las tapadas de Rojas, sino por otra cosa, algo que pasó en la zona defensiva de Chile, pero cuando el balón estaba en el otro lado de la cancha.
Yo estaba en la tribuna de prensa mirando el partido. En un determinado momento, un compañero de la Folha de São Paulo, Fernando Santos, llamó mi atención y dijo, mira el foguete.
Yo veo que sale la bengala, porque salió humeando.
Y ahora, a ver qué pasó.
Giro, a ver que estaba Roberto, al lado de él había una llamarada donde era no tenía idea lo que era en ese momento.
La hinchada ha hecho aquel sonido que usted hace cuando hay una buena oportunidad de hacer gol, pero no ocurre, que ¡oh!
Le tiraron una luz de bengala, ha quedado lesionado el portero Roberto Rojas.
Y veo que cae. Y que cae Roberto. Dije, le pegó.
Vemos a Roberto tirado y no lo vemos sangrando. La verdad, no lo vemos sangrando. Roberto cuando se va para atrás, sangra.
Cuando ocurre el hecho, yo tuve que empezar a relatar una situación que habíamos visto todos a la distancia.
Lamentable. Esto es en el arco sur respecto de lo que es el Estadio Nacional. Están llamando a los asistentes. Es una especie de petardo con una luz de bengala. Muy aproblemado Roberto Rojas.
¿Tú viste la bengala caer?
Pero perfectamente. Sí, bueno, en ese momento, ahora me falló un poquito la vista, pero en ese momento le puedo asegurar que lo único que no me fallaba era la vista, digamos.
Esperamos que no sea nada especial, nada grave, pero realmente todo el equipo chileno está junto a él.
Yo me acuerdo perfectamente de cuando mis compañeros se alteraron por lo que habían visto y yo le dije quédense tranquilo porque realmente la bengala cayó como 2-3 metros atrás de él. Le dije, no se preocupen.
Pero ya era muy tarde para eso. Todos los jugadores estaban alterados. Rojas estaba tendido en el piso, sangrando la ceja izquierda donde supuestamente le había pegado la bengala. Una nube de humo envolvía a todos y nadie en el estadio sabía bien qué estaba pasando.
Y ahí cuando yo levanto las manos y las levantamos todos para que lleguen las personas que lo van a atender. Llega el árbitro, llegan ya los jugadores brasileños, llegan ya y se armó una situación ya media caótica porque el ver la forma que estaba sangrando, porque era sangre, eso sí, era sangre, había que intervenir inmediatamente en lo que era la parte médica.
Aí os chilenos fizeram toda uma revolta em campo, os jogadores não deixavam que ninguém chegasse perto, cerca de Rojas. Lo pusieron en una maca y los llevaron Rojas hasta el camarín.
Según otras versiones, los oficiales del partido no permitieron que entrara a la camilla. Entonces los jugadores chilenos cargaron a Rojas ellos mismos. Y mientras se retiraban de la cancha, le pedían a la prensa que las cámaras grabaran bien la escena, que se viera la sangre. Ahora hay que presentar un nuevo personaje en este drama, Paulo Teixeira.
He sido 15 años fotógrafo de fútbol, con 4 mundiales y números partidos en Sudamérica, en el mundo. Así que bueno, mis ojos han visto mucha cosa, ¿no?
Ahora vive en Portugal y es agente, representa futbolistas. Esa noche el partido estaba al lado de la cancha en el Maracaná tomando fotos.
Hay una regla en la fotografía que es esto. Si tú ves lo que está pasando, no lo estás fotografiando. ¿Ok? Y yo vi ese objeto volar de la, digamos, la tribuna de la derecha de Maracaná, saliendo, haciendo la curva y yéndose al suelo. Pero como yo lo vi, no lo fotografié.
Y a su lado estaba el fotógrafo argentino Ricardo Alfieri.
Empezamos a hablar entre nosotros. Yo le pregunté a Ricardo, ¿y tú? Me dijo, tengo 5 tomas.
Y no es exageración decir que en ese momento esas 5 tomas eran las imágenes más importantes de toda Sudamérica. Vamos a volver a la historia de esas fotos, pero primero, en la cancha, un caos. Iban 1-0 ganando Brasil y el equipo chileno se había llevado a Rojas al camarín. Y estos jugadores habían tomado una decisión que tendría consecuencias importantes, no solo para ellos, sino para todo el fútbol chileno.
La adrenalina de esos momentos te lleva a lo mejor de repente a decir muchas cosas.
Es gravísimo lo que ha ocurrido, que se lo llevan al camarín, no solo a él, sino que baja todo el plantel. ¿Qué irá a ocurrir?
Qué puta esta huevada, cómo lo van a hacer, que no, que esto hay que reclamarlo, que esto no puede ser, Brasil tiene que perder su clasificación.
Desde la caseta de transmisión, el entrenador Orlando Aravena recibió una noticia del presidente de la Federación Chilena, Sergio Stoppel.
Orlando, le dice, Orlando, vamos a retirar el equipo. Orlando Aravena me mira, baja su walkie-talkie y me dice, estamos cagados y retiramos el equipo.
Da la impresión que Chile no va a volver, ¿eh? De acuerdo, Pedro, algunos comentarios que circulan aquí abajo habría dicho que Chile no vuelve al campo.
Se suspende el partido, Chile se retira.
Según Danilo Díaz, 2 dirigentes de la federación le rogaron a Stoppel que no se retiraran.
Habla con los jugadores, que regrese el equipo. Esto está perdido, pero las sanciones van a ser muy graves, nos pueden dejar fuera del próximo Mundial.
Pero la decisión ya estaba tomada. La selección chilena se atrincheró en su camarín, todos muy preocupados por Rojas.
A Roberto lo llevaron a una pieza y a una parte del camarín donde se hacían los masajes, y lo estuvieron atendiendo ahí.
Jorge Evia bajó al camarín. Como era parte de la transmisión oficial, pensó que lo dejarían entrar, pero no. Entonces se quedó afuera y mientras esperaba, se encontró con uno de los personajes más importantes del fútbol mundial.
Y estoy con el gran Edson Arantes de nacimiento, Pelé. Pelé, ¿qué le parece lo que ha acontecido? Y él me dice, eso es metapío. Nunca se me olvidó lo que me dijo. Eso es metapío. Eso es falso, eso no es verdad.
Metapío es un medicamento que se usa para desinfectar heridas. Muchas veces es de color rojo. O sea, lo que estaba sugiriendo Pelé es que la sangre de Rojas no era de verdad.
Nosotros estábamos en la parte donde nos vestíamos, en el camarín, todos comentando, claro, se comenta chucha lo que pasó, pero nadie dudando.
Yo estaba preocupado por Rojas.
Me hice pasar por seguridad de Orlando Aravena para que me dejaran entrar al camarín los policías.
Me dejaron entrar y por algunos segundos yo vi Rojas deitado en un banco, con el médico, y vi que era un corte.
Cuando entré al camarín de Chile, había olor a sangre. Me mostraron a Roberto Rojas y tenía unos cortes.
Me recuerdo de haber pensado, ¿cómo la bengala puede hacer un corte? No había quemadura.
Carlos Caselli fue delantero de la selección por más de 15 años. Se había retirado poco antes y era muy querido por la afición. Estuvo en el Maracaná esa noche y dio esta entrevista momentos después de que el equipo se retirara.
Bueno, según el informe del médico, es que Roberto, al pasar la luz de bengala con la cola que lleva de fuego, le produjo un corte en la ceja. Y eso es lo que lo curaron. Ahora vamos a ver realmente qué es lo que tiene Roberto.
En ese momento no se sabía con certeza, pero lo que sí estaba claro es que el equipo ya no volvería a la cancha. Y con eso...
Se termina y se da efectivamente por terminado el partido.
Desde el punto de vista brasileño, había un problema importante.
Se me acercó Terra Teixeira, presidente del fútbol brasileño a la sazón, y me dice, Milton, esto es muy grave lo que pasó.
Es ahí que nos hemos enterado que TV Globo, que tenía la exclusividad del partido, con 16 cámaras en el campo, no tenía la toma.
Es decir, no había total claridad de lo que había pasado. No había evidencia. Todos vieron la bengala, todos vieron caer a Rojas, estaba herido. Los chilenos le creían a ciegas, pero la prensa brasileña desconfiaba. ¿Qué había pasado realmente? El riesgo era alto. Si se demostraba que la bengala le había pegado a Rojas, Brasil podría ser sancionado y hasta perderse el Mundial. Pero si estaba fingiendo, pues sería igual de grave para los chilenos. Pero había una persona que podía esclarecer todo.
El único, circunstancialmente, acuérdate que había como 130 mil personas en Maracaná, había un tipo que la tenía. Y el tipo era mi amigo. Estaba a mi lado.
Era Ricardo Alfieri, el fotógrafo. Este es audio de él grabado esa misma noche.
No, yo lo que vi es que cayó la bengala y no le tocó.
¿En esas fotos sería posible ver todo eso?
Sí, bueno, yo estoy trabajando para Soccer Magazine, que es una revista japonesa, y seguramente van a publicar eso porque es un documento muy importante, ¿no?
Pero Pablo Teixeira tenía otras ideas para esas fotos.
Entonces yo le dije a Ricardo, escúchame, déjame que yo esto lo manejo yo. Tú olvides de Japón este momento porque estás en Brasil. Tú vuelos mañana por la mañana, vamos a manejarlo hasta aquí comercialmente, ¿no?
En ese momento Pablo dejó de ser fotógrafo y se convirtió en agente. Las imágenes que Ricardo tenía en sus manos eran valiosísimas. Red Globo y Red Manchete, dos compañías de medios bastante grandes en Brasil, querían las fotos de manera exclusiva. Red Manchete se ofreció a llevar a Teixeira a revelar la película en su propio estudio. Y algunos representantes de Red Globo siguieron el carro, por si acaso.
Yo viví durante 4 horas una vida de rey, porque inmediatamente nos colocaron una limusina para llevarme a mí con las películas a Manchete, a TV Manchete. Era un domingo, las 8 de la noche o 9 de la noche, la muchacha que cuidaba del laboratorio de Manchete hubo que sacarla de su casa a las 10 de la noche para poner el laboratorio a calentar porque las películas solo se podrían revelar al 38,5 de temperatura. La tipa enojadísima, imagínate tú que tardó 3 horas revelar esto.
Teixeira les pidió $5,000 por las fotos.
Para nosotros era una fortuna. Estamos hablando 30 años atrás casi.
Red Manchete dijo que no les iban a dar $5,000. Entonces Teixeira ofreció las fotos a Red Globo y dijeron que sí.
Yo me quedé satisfecho, Ricardito se quedó satisfecho, la Globo se quedó satisfecha. El único que se quedó pelando bola, como se dice, fue Manchete.
Teixeira sacó copias de los negativos, le dio el original al Fieri y al otro día, a las 10 de la mañana, llevó las 5 fotos a Red Globo. Le dieron los 5,000 ahí mismo. Le entregó el 60% al Fieri y él se quedó con el 40%. La noche después del partido se publicaron las fotos. En Jornal Nacional de Red Globo, un noticiero de media hora,
só Alfieri conseguiu registrar o instante exato em que o foguete cai no gramado do Maracanã. Você vai ver agora com exclusividade.
Le dedicou 15 minutos a esto e matou a todos.
Na primeira foto, o goleiro Rojas está em pé e o foguete cai à esquerda dele a uma distância superior a 1 metro, pelo menos.
As fotos mostravam claramente como a bengala caía detrás do condor Rojas. Não o tocou. Era a prueba que necessitava Brasil. Cualquier herida que había sufrido el arquero chileno no fue por la bengala. El presidente de la Asociación Brasileña llevaría este video del noticiero a Zúrich, donde quedaba la sede de la FIFA, y con esta evidencia salvaría la clasificación de Brasil.
Lo curioso es que 48 horas después de la situación, del tema, yo recibí un llamado telefónico de alguien en Chile que me ofreció 200,000 para hacer desaparecer las fotos.
$200,000, el equivalente a $400,000 de hoy, imagínense. Ya era muy tarde, pero claro, en el 89 las noticias no corrían como ahora. Y además Pablo me aseguró que nunca las hubiera vendido y así arriesgar dejar a su país fuera de un mundial. Esa noche del partido, nadie en el camarín chileno sabía de las fotos de Alfieri. Solo sabían que tenían que devolverse a Santiago con mucha incertidumbre. A Rojas...
Sí, lo subieron en camilla. No recuerdo si era camilla o asiento, pero me recuerdo más que nada que a él lo pusieron en un lugar especial donde venía con los médicos y venía atendido ahí.
La gente fue al aeropuerto a las 4 o 5 de la mañana a recibir a la selección.
Y recuerdo que la selección chilena volvió a Chile como soldados del ejército que volvieron de una guerra y salieron victoriosos. La popularidad de Rojas fue hasta el cielo.
Para muchos chilenos no había ninguna duda de lo que había sucedido. Rojas era un mártir de la patria. Según reportes de la época, unas 3.000 personas se juntaron espontáneamente delante de la Embajada de Brasil en Santiago para protestar. Tiraron piedras, rompieron vidrios, quemaron una bandera de Brasil y la policía no hizo nada.
Le pegaron, me acuerdo, a un basquetbolista estadounidense, a Willie Wittenberg, porque iba pasando por esa zona y dijeron, como lo vieron negro, ¡ah, este brasileño! Y le pegaron.
Cantaban, Cóndor, amigo, el pueblo está contigo.
Los diarios, la radio, la televisión, generaron un clima tan brutal que al final se transformó la causa de Roberto Rojas en una causa nacional.
Pocos días después de aterrizar en Santiago, Roberto Rojas dio una entrevista en un programa llamado Zoom Deportivo. Apareció con un parche en la frente.
Roberto, una percepción visual, lo veo muy demacrado, lo veo más delgado que cuando estuvimos juntos en las eliminatorias del Campeonato del Mundo.
Bueno, es así. Incluso el maquillaje oculta muchas cosas que a uno realmente le han pasado en estos días.
Fue una entrevista respetuosa, cuidadosa.
¿Tiene esa tranquilidad usted en este momento?
Bueno,
¿está
este momento,
angustiado?
No, ya más tranquilo. Creo que 4 o 5 días atrás, cuando yo di la conferencia de prensa, di a sentir lo que yo realmente dentro de mi familia estaba pasando. Así es que ya más tranquilo después.
Lo trataron con guantes de seda, como el héroe que era en ese momento. Pero
hubo varios periodistas que dijeron, ¿cómo va a tener un corte y le va a hacer un corte una bengala? Tendría que estar quemado, pero no cortado. Eran cosas que tenían una lógica tan simple y tan básica.
En Brasil, las fotos de Alfieri ya se habían publicado y la historia que se contaba era clara. La bengala no le pegó. Rojas se había cortado a propósito. Milton Mías fue uno de los primeros en preguntarle de forma directa a Rojas qué había sucedido.
Dije, Roberto, dime la verdad. No, me dijo Milton, esto es absolutamente como se vio.
Como se vio en el estadio y en la televisión, pero no en las fotos, claro. Las evidencias ya se iban sumando. El 10 de septiembre, una semana después del partido, la FIFA sancionó a Chile por haber abandonado la cancha, con lo que Brasil quedó instantáneamente dentro del Mundial. Al mismo tiempo se le abrió una investigación a Roberto Rojas y al equipo de Aravena. A fines de octubre de 1989, la Comisión Disciplinaria de la FIFA dio su veredicto en Zúrich. Milton Mías vio al Cóndor justo antes.
Y cuando va entrando Roberto Rojas, que le tomen declaración, le digo, ¿cómo está ahí? Voy a atajar un penal, me dijo.
Voy a atajar un penal.
Después que salió, estaba castigado de por vida.
Roberto Rojas nunca más jugó un partido profesional. Su último acto como arquero competitivo fue ese 3 de septiembre, en 1989, en el Maracaná. La frase exacta del dictamen fue, Rojas queda suspendido de por vida por haber simulado una herida. Se alegaba que Rojas se había cortado con un bisturí. El presidente de la federación, Sergio Stoppel, también fue sancionado de por vida, y Fernando Astengo, el vicecapitán de la selección, el que retiró al equipo, recibió una sanción de 5 años. Pero quizás lo más doloroso fue el castigo que le tocó a la selección. La FIFA decidió que Chile no podría participar en el siguiente Mundial, Estados Unidos 94, un Mundial que, dicho sea de paso, ganó Brasil. No fue hasta mayo de 1990, 8 meses después del incidente en el Maracaná, que Roberto Rojas finalmente confesó. En la portada del diario La Tercera se publicó una foto del Cóndor con 2 palabras. Soy culpable. y después salió confesando en la televisión.
Nosotros se nos metió malamente en nuestra mente sacar el partido a como diera lugar. A como diera lugar, digo, en un error que lo conversamos una vez y quedó ahí. Ni siquiera fue analizado en detalle y todo, no, sino que quedó ahí rebotando, como decimos nosotros. Pero yo me lo metí a la media, ingresé al campo deportivo, con ese instrumento ingresé, pero no mentalmente preocupado de lo que yo tenía que hacer con ese instrumento. Yo me olvidé en el primer tiempo. Si uno se acuerda, uno de los mejores partidos de mi vida lo estaba jugando yo en ese momento. Y ahí fue donde yo digo, algo tiene que haberme manejado interiormente para en ese momento, en cosa de segundo, yo querer sacar partido de una cosa que era imposible sacarla. Y fue así que cayó ese artefacto. Me acuerdo yo que yo la pelota estaba al frente mío en la otra área, la tenía Taffarel, me parece, y venía por el aire la pelota. En ese momento siento una gran bulla detrás de mi arco, giro mi cabeza hacia la izquierda y veo una luz que viene cayendo, pero con mucho humo y yo ahí fue en cosa de segundo, dije, bueno, aquí está, pero milésima de segundo. Si yo a lo mejor hubiese pensado un minuto, a lo mejor el artefacto hubiese caído al suelo y yo no hubiese hecho nada. Entonces, en ese momento me involucré en algo que hice pensar a toda la gente como que sí había sucedido.
De verdad que hasta que Roberto dijo que se había él hecho la herida, hasta ese momento yo creía en su palabra. De verdad que yo creía en su palabra.
Recuerdo que le habló, me sentí mucho más leve después que yo dije la verdad. En Chile todos salieron en su defensa y él sabía que era culpado. Había un peso muy grande en eso.
Este es Oscar Birt.
Yo no tengo idea, digamos, cuál fue, cómo armaron todo esto, digamos. Pero de que sí armaron, eso lo tengo claro, digamos, ¿no?
Armaron es plural. No dijiste
sí, claro,
armó.
Claro, sí, estas cosas no son de una. En un juego de conjunto estas cosas no son de una, son de varios. No sé si 5, 10, todo, pero o 2 o 3, pero son más de uno, sí.
Yo creo que había jugadores que sabían. Los más cercanos a él sabían que él le pasa el bisturí. ¿Cómo le ponen el bisturí en el guante? Eso no lo pudo hacer solo.
Pero nunca se supo quién más del equipo o del cuerpo técnico pudo haber sabido del plan. Hay varias teorías, pero pocas pruebas. El primer futbolista con el que hablé cuando llegué a Chile fue Jorge Aravena. Lo hemos escuchado a lo largo de esta crónica, jugador importante en la selección de Rojas. Fui a buscarlo en las canchas de entrenamiento que rodean el estadio de Colo-Colo. Era un día lindo de primavera, en agosto del año pasado, un día perfecto para jugar fútbol. Y es justamente a lo que venía Aravena. No soy chileno, o sea que no crecí viendo jugar a esta selección ni admirando a los jugadores de la generación de Rojas. Es decir, para mí Aravena no era una leyenda, no era el mortero, sino simplemente un hombre que amaba el fútbol. Lo vi alistarse a jugar con el mismo entusiasmo que siento yo un sábado por la mañana o el que siente mi hijo antes de un partido. Me impresionó que después de contarme lo que pasó con Rojas, no sentía nada de rencor, ni contra su compañero ni contra el fútbol, que al fin de cuentas sigue dándole alegría.
Es lo más lindo del mundo, jugar. Imagínate, hoy día tengo 59 años. Nos juntamos todos los lunes con este grupo de amigos a jugar. La gran mayoría de nosotros tenemos los tobillos hechos nada y venimos a jugar igual. Nos duele todo, a todos aquí, porque estamos todos con mucha lesión, pero venimos a jugar porque nos gusta jugar. El jugar fue lo más hermoso.
En eso estamos de acuerdo. Yo, hinchas chilenos, hinchas brasileños, millones de hinchas del deporte alrededor del mundo. La ironía de todo esto, quizás, es que en parte los chilenos tenían razón. O sea, no justifico en absoluto lo que hizo Rojas, pero piénsalo bien. El equipo chileno asumió que no podía ganar por las buenas, que la FIFA corrupta no lo permitiría. Bueno, la corrupción de la FIFA en esa época era una sospecha. Ahora es un hecho. En el 2015 se destapó lo que algunos llamaron FIFA Gate, que terminó con más de 40 acusados por soborno, fraude, cohecho y lavado de dinero, y la renuncia del entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Y bueno, si algunos han tildado a Blatter como el príncipe de la corrupción en la FIFA, su antecesor, João Havelange, presidente cuando el Cóndor fue sancionado, pues Havelange era el rey, Es decir, sí, jugar puede ser hermoso, pero siempre hay los que atentan contra el deporte que tanto queremos.
Aló.
Aló, buenas tardes. Con Roberto Rojas, por favor. Llamé a Roberto Rojas para saber su perspectiva sobre todo esto, pero no quiso hablar. Su esposa me dijo que Roberto es un hombre que prefiere mirar hacia el futuro, una posición que entiendo, obviamente. Hasta diría que la respeto. Entonces, ¿qué se puede decir de Rojas hoy en día? Que vive en Brasil y por varios años después de su sanción fue entrenador de arqueros en su viejo club, el Sao Paulo. En el 2013, después de que se enfermara, el club Colo-Colo le organizó un partido benéfico en Santiago para apoyarlo con gastos médicos. Si uno ve videos de ese partido, está claro que los hinchas y los jugadores todavía le tienen mucho cariño. Y en Chile, cuando se habla de los mejores arqueros que han tenido, siempre recuerdan al Cóndor. Esta historia fue producida por mí y editada por Silvia Viñas y Camila Segura. Ana Prieto y Cristóbal Correa hicieron el fact-checking. El diseño sonido es de Andrés Aspiri. Hicimos este episodio en colaboración con 30 for 30, 30 por 30 en español, un podcast de ESPN. Muchas gracias a Jody Avergan y Adam Newhouse. Gracias también a Paola Rascao, Geraldo Rodríguez y Giancarlo Aracena. Gracias a los amigos de la revista De Cabeza en Santiago. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Paola Aleán, Nicolás Alonso, Lisette Arevalo, Pablo Argüelles, Anelis Casasús, Diego Corso, José Díaz, Emilia Herbeta, Camilo Jiménez Santofimio, Remy Lozano, Juan David Naranjo, Ana Páez, Laura Rojas Aponte, Barbara Sahil, Bruno Celsa, David Trujillo, Ana Tuirán, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Natalia Sánchez Loaiza es nuestra pasante editorial, Selene Mazón es nuestra pasante de producción, Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante es un podcast de Radio Ambulante Studios. Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
This message comes from NPR sponsor Planet Oat. No deep thinking here. Planet Oat oat milk is rich, creamy, and an excellent source of calcium with vitamins A and D. Also, Planet Oat's unsweetened varieties have 0 grams of sugar. Visit planetoat.com for more. This message comes from NPR sponsor Progressive Insurance, where drivers who save by switching save nearly $750 on average. Get your quote at progressive.com and see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary.
Spend time in any American city and you'll likely encounter someone with untreated psychosis. Lost Patients is a new podcast examining our maze-like system for treating severe mental illness, which loses patients to an endless loop between the streets, jail, and hospitals. Does it have to be this way? For the history, the reality, and hopefully some solutions, listen to Lost Patients from KUOW and the Seattle Times, part of the NPR network.